El punto Mendoza y sigue invicto y en carrera. Ahora Mar del Plata, tal vez con un rival que para mí es inferior a Banfield, donde pueda hacer descansar a algunos jugadores. Tal vez tenga alguna variante más el Barba. Hoy se notó errores, que el equipo jugó con uno o dos cambios menos. Pero fue premio que lo fue a buscar, sin idea, con ganas, pero lo fue a buscar.
Final también en la Bombonera. Boca le ganó 2-0 a Independiente Rivadavia por los goles de Miguel Merentiel y del Changuito Ceballos, con Agustín Marchesín como figura y con un Ezequiel Centurión, el arquero de la Lepra Mendocina, como gran responsable de lo que fue el resultado final. A Boca le costó bastante la generación de juego, no se pudo hacer cargo del partido, pero se llevó 3 puntos más que necesarios, sobre todo, por supuesto, por jugar en su casa. La fecha número 5 de este torneo de apertura, que comenzó hoy con las victorias del Pincha y del Ceneice, el empate de Barracas con Central Córdoba, y que va a tener actividad y continuidad en minutos nomás, porque 22:15 van a jugar Tigre ante Racing y también Belgrano recibirá a Aldo Civi.
La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina, porque si es molto, molto bene.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Una, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia en provincia. Que te banca.
Vení a casa, Silvia. Todos los productos te podés llevar.
Modo vacaciones. Disfruta tu verano en Casa Silvia. Una temporada a pleno con descuentos de hasta el 35%. Hasta en 18 cuotas sin interés. Créditos personales hasta en 8 cuotas sin interés y 24 cuotas fijas. Tecnología, climatización, hogar, camping, muebles, colchones, calzado y accesorios deportivos. Casa Silvia. Siempre al servicio de tu hogar. Calle 7, casi 57. Avenida 44, casi 145. Y calle 12, 1512.
Casa Silvia, siempre te da más.
El fútbol se vive en Radio Provincia. Comenta Feino Tartaglia.
Lo que cuesta vale, y vaya si vale. Diría que en el complemento Estudiantes mejoró un poquito desde la postura. ¿Qué quiero decir con esto? Que más allá que en varios jugadores, creo que Thiago Palacio jugó de los peores partidos en Estudiantes, pero hay una explicación. Yo lo vi fusilado al uruguayo. No se podía sacar un jugador de encima, erraba los pases. Lo mismo Sosa. Yo creo que Sosa hasta jugó minutos de más. Pensé que se quedaba en el entretiempo, en el vestuario, digo. No entiendo todavía el cambio de Cetré, porque el equipo empieza a levantar de alguna manera cuando Cetré otra vez, como en el arranque del partido, en el segundo tiempo empieza a desbordar por la izquierda. Empujaba a Neves, empujaba al ruso Ascasíbar. Y el equipo de alguna manera empezaba a ir. Insisto, casi sin generar situaciones, rondando el área de Banfield, pero hasta ahí. Ya Banfield no fue nunca el del primer tiempo. Banfield recién apuró ya 0-1 en los últimos minutos. Yo creo que Banfield dejó pasar su chance en el primer tiempo, donde, sobre todo en los últimos 15 finales, tuvo situaciones como para irse al descanso ganando, arriba en el marcador. Segundo tiempo, Estudiantes lo apretó mejor, no lo dejó salir, y lo fue llevando. Decía, entró al área con Carrillo, por primera vez, juegan juntos, apostó a los 2-9 el técnico. Más allá que por ahí estoy cansado y reiterativo, lo sacó hace 3, para mí mal sacado. Encima, pobre Manjó, me hizo todo mal, absolutamente todo mal. Pero bueno, en uno de esos tantos centros llegó la jugada, para algunos polémica, para mí no, para mí es penal claro, porque el jugador de Banfield tiene el brazo muy arriba, muy arriba. Yo sé que vos cuando saltás obviamente hacés movimientos hasta a veces antinaturales con los brazos, pero tiene el brazo muy abierto y le pega en el codo, y el cabezazo iba al arco. A Estudiantes el torneo pasado le cobraron uno así, igual, en contra, aquí, en esta misma área, la de 55, si no me equivoco, por mano de Benedetti. Pero bueno, fue penal al fin, insisto, penal de VAR, porque el árbitro no lo vio. Alario lo convirtió en gol. Tuvo 5 o 10 minutos que Estudiantes siguió manejando el partido, siguió tratando de definirlo para no sufrir hasta el final, pero no había con qué. Era Alario contra el mundo allá arriba, porque Manjoma no daba oxígeno, porque Palacio, pobre, terminó con lo último que le quedaba. El tema que yo creo que no salió porque no tiene otro en el banco. ¿Saben quién entró bien? Alexis Castro entró bien. Por ahí se resbaló en un par de jugadas, no sé si la cancha o no tenía los botines adecuados, pero mostró cosas interesantes. Armó línea de 5 en el final, el Bárbaro terminó sufriendo por el resultado en sí. Banfield tuvo algún que otro centro, algún remate de afuera, pero en ningún momento tuvo una situación clara. Pero esto es más viejo que el fútbol. Si vos estás ganando tan solo por un gol, una jugada aislada, un rebote, una jugada infortuita, y te quedás con las manos vacías. O te quedás sin dos puntos importantes para este Estudiante que ganó los 3 partidos de local, que tiene una buena cantidad de puntos, está haciendo su colchón, ese colchón que después en la segunda mitad, en la segunda parte de esta zona A de la apertura 2025, ya te empuja solo hacia arriba. Yo igual creo que por plantel Estudiante le sobra para estar entre los 8 primeros, eso ni hablar, pero sería bueno estar entre los primeros 4 por una situación después definir de local en este estadio, donde por lo visto el equipo se ha hecho muy fuerte. Le sobra paño. Si uno ve otros equipos, ojo que Banfield me pareció interesante para lo que tiene, ¿eh? Con pibes jóvenes. Hasta lo que vi el otro día de Godoy Cruz, ¿sabe lo que es Banfield? El agua y el aceite son. Yo creo que Estudiantes hizo de un paso importante. Muchas veces, como pasó de visitante, sentido de con el equipo del Barba, ganar es bueno. Siempre sumar de a 3 es bueno, porque te da tranquilidad, te permite trabajar, ver qué pasa ahora el próximo sábado en Mar del Plata. Todos los partidos son diferentes, pero yo creo que Estudiantes, jugando más o menos bien, entre 6 y 7 puntos, lo tiene que ganar tranquilo. Aldo Civi es otro de los peores equipos del campeonato. Estudiantes no puede dejar puntos en el camino en Mar del Plata, sobre todo porque después tenés una semana tranquila para recuperar, para descansar. El esfuerzo hay que hacerlo el sábado. Ver si podés ganar de visitante. Veremos qué jugadores recupera. Thiago Palacio fusilado hoy, Sosa fusilado. No sé si se van a recuperar de acá el sábado. No tiene mucho cambio, tal vez juega. Si está Piovi, lo paro a Casíbar. Pero bueno, hasta que no esté todos, hasta que no estén todos a disposición, tenés que quemar las naves y jugar como está. El tema es que por ahí te tocan rivales más complicados que te hacen pagar caro ese desgaste. Ganó Estudiantes, volvió a hacerlo en uno, como últimamente nos tiene acostumbrado. Suma y sigue prendido allá arriba, buscando llegar a la clasificación lo antes posible, pensando que también tiene por delante, ya en el mes de abril, la famosa y tan mentada Copa Libertadores.
Otra vez Arzamendia, golpe de cabeza al medio para Casíbar, a Casíbar, a Thiago Palacio, la tiene que controlar primero, le cuesta el campo, no está bien, la pelota viene para Neves, Neves a la derecha, Boselli, Boselli a la punta para Mesa, Mesa a Manjoba, el centro viene para el área, para Carrillo, de cabeza y al corno.
¿Sabe qué pasa? Que la pelota pegó en la mano del hombre de Banfield.
Tiro penal para Estudiantes. En el minuto número 31 va a ir Lucas Alario en el arco del Paseo de los Profesores. En una noche que venía difícil. 32 minutos del segundo tiempo va Lucas Alario con el botín derecho. Ahí va el delantero. Va Lucas Alario, tiro gol. Arriba en el medio para decretar el primer gol de la noche en La Plata y que el grito vuele por el aire platense, recorra las diagonales y termine resonando a nivel nacional, que Estudiantes de La Plata le está ganando a Banfield en su casa, que le está ganando con ese disparo de Lucas Alario, certero, preciso, sin posibilidades para el arquero Sanguinetti que se volcó al palo izquierdo. Estudiantes gana en La Plata. Lucas Alario de penal. 32 minutos del segundo tiempo. Estudiantes 1, Banfield 0.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos.
La felicidad de compartir llega a La Plata. Vuelve febrero en el argentino. Te invitamos a los patios y terrazas de verano en el Centro Provincial de las Artes, Teatro Argentino de La Plata. Durante todo febrero, ven y a escuchar, bailar y compartir mucha música en vivo. Shows de cumbia, jazz, tango, música urbana, rock, pop, cantautores y solistas. Todos los jueves de febrero desde las 19, con entrada libre y gratuita en Avenida 51, entre 9 y 10. Cultura, la felicidad de compartir. Conoce la programación completa en institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Atención, atención. Tenemos que prevenir el dengue. Y para eso hay una sola manera.
Lava, tira y gira. Tapa, lava, tira y gira.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Sin mosquito no hay dengue. Y ahora también te podés vacunar. Ingresa a gba.gov.ar/dengue y conoce más. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Estamos en el estadio de Estudiantes. Acaba de ganar el local 1-0 sobre Banfield, gol de penal de Lucas Alario en el minuto número 32. ¿Están ubicados dónde, Manuel y Ivana? Los agarré.
Lucho, no, yo estoy en la zona mixta, mucha gente, eso pasa siempre, sobre todo cuando Estudiantes gana, así que creemos que en breve va a venir alguno de los jugadores, no sé si el goleador de hoy, pero alguien seguramente va a atender a la prensa.
Creí que les había agarrado el virus Rabbit, pero no, no fue así. Manu, ¿dónde estás? Bueno, ya lo vamos a tener a Manu, que se está contagiando, Sí. Últimamente se está contagiando. Así que ganó Boca, Leandro, le ganó a los mendocinos de Independiente.
Así es, Lucho, 2-0. Ya están jugando en Victoria Tigre y Racing. Igualan 0-0 porque el partido acaba de comenzar. Está por empezar también el duelo entre Belgrano y Aldo Civi. Y déjame contarte rápidamente que el partido del Peque Schwarman ante Nicolás Harry por el Argentina Open fue postergado para mañana. Están jugando ahora en el duelo de argentinos Juan Manuel Cerúndolo ante Román Burruchaga, el hijo de Burru. Partidazo, están en el tercer set, uno para cada uno y 5-2 el tercero para Cerúndolo. Y también está jugando Francisco Cerúndolo, que ganó el primero 6-4 ante el italiano Dardelli. Recordemos que el cronograma de todo el día de hoy fue alterado por las tormentas, claro, de la madrugada y las lluvias en el transcurso del día.
Pero con el respecto al fútbol, todo arrancó con una lluvia de goles entre Barracas y Central Córdoba, ¿verdad?
Sí, impresionante. 6 goles en menos de 45 minutos, con polémica mediante. Me parece que fue favorecido, en este caso, el Guapo, hablamos de Barracas Central, pero fue empate finalmente. En 3, entre justamente el conjunto que dirige el gallego
el
Insúa.
El equipo de Chiqui y el equipo de Toby.
Exacto. Bueno, ¿no? Empataron. Repartieron puntos.
Bueno, están jugando Tigre y Racing. También deben estar jugando Belgrano y Aldo Civi, imagino.
Acaba de comenzar el partido entre el Pirata y el Tiburón. Recordemos que el sábado por la tarde va a estar jugando Estudiantes en Mar del Plata.
Estoy esperando que me pegue el grito Manu cuando se desocupe. Mañana miércoles tenemos...
¿Lucho?
Sí.
A ver, sala de conferencia de prensa, estamos con los colegas, nada todavía, ni el visitante, y bueno, después esperar el local, ni Broggi ni Domínguez.
Estábamos charlando, pensando en el compromiso del sábado, donde para mí, viendo lo que es Aldo Civi, está bien, si Estudiantes juega como hoy, le hace partido cualquiera, está más que claro eso. Va a tener que elevar el juego, por lo menos 2 puntos. 6-7 puntos tiene que ganar tranquilo el sábado, por jerarquía, por juego, por rendimiento colectivo. Pero yo no sé si no es un partido para algunas variantes. La defensa la tenés que... No sé cómo estará este chico Mesa.
Para mí hay futbolistas que los tenés que... Bueno, a ver, sin la autoridad,
claro,
de estar en el día a día... Sin la autoridad de tener el título de preparador físico, sin la autoridad de tener el título de sin tener el título de técnico, lo que vi que no sería descabellado pensar en que paren Carrillo, Palacios, Ascacíbar, Neves, son futbolistas que me parece hoy los notamos cansados, más allá del funcionamiento y destacamos un poco lo de Neves, pero me parece que la continuidad de partidos le está empezando a hacer más difícil el transitar del campeonato estudiante.
Lucho, habla Broggi por si lo quieren escuchar.
Dale, ahí vamos. ¿Qué decías? Si no juega Thiago, ¿a quién ofrecías? No, si no juega Thiago, si no juega Sosa, ¿a Castro?
Vas a tener que poner a Alexis Castro. No sé si estará el pibe Tobio Burgos, sino que juegue, bueno, Manchoma, Alario y Cetré.
O Manchoma y Cetré por los costados.
Por eso, exactamente.
Bueno, ya repasamos. A ver qué dice el técnico de Banfield, porque estaba muy enojado con la actuación de Zunino. A ver qué dice Broggi.
Este equipo, cuando asumí, dije que quería conseguir un equipo con corazón. Y lo estoy consiguiendo. Así que seguramente el viernes, ante un gran rival... Vamos a volver a dar pelea como fue hoy ante un gran rival y en su cancha, donde hace mucho que no pierde, y nosotros hoy estuvimos a la altura y demás. Así que estoy acá, les pido disculpas, no voy a contestar preguntas, no es contra ustedes, pero no voy a contestar preguntas, solamente agradecerle a mis jugadores y ojalá la gente... tenga el corazón como lo tengo yo por mi equipo. Gracias.
Gracias, Ariel. Buenas noches.
Bueno.
Banfield vuelve.
Se levantó Broggi y se fue. ¿Estaba enojado, Manu?
Mira, en realidad agradeció a sus jugadores. Dijo que tenía orgullo, el pecho inflado. Me pareció muy rara la reacción de Broggi. No sé si había muchos colegas que cubren Banfield, pero sí. Árbitro. Así, intempestivo. Dijo, no voy a contestar preguntas, me voy.
Sí, yo creo que Banfield quedó enojado con Zunino. Quedó enojado con el arbitraje en general, porque es cierto, nosotros también lo marcamos, nos pareció que alguna amarilla debió haber sacado antes, Ascacíbar, por ejemplo, que zafó de dos veces de la tarjeta amarilla hasta que ya la tercera vez que merecía le sacaron la primera, y alguna otra más. La jugada del penal, supongo que a la gente de Banfield no la dejó conforme. Yo no tengo dudas con respecto a lo que pasó en el campo de juego. Centro al área para Carrillo. Carrillo va, gana bien de cabeza arriba. En la velocidad del relato yo digo córner, porque la pelota se ve claramente que después del cabezazo de Carrillo pega en la persona que está al lado de él y sale. Y sin embargo Zunino dice saque de meta. Desde ese momento Zunino empezó a sentir en el oído que tenía una conversación algo extraña, empezó a estar medio errático en las conversaciones con los futbolistas que andaban a su alrededor, en un momento pareció que había dado infracción de Carrillo, no se entendía bien qué estaba pasando. Lo que estaba pasando es que en la repetición de la jugada se veía que en el cabezazo de Carrillo la pelota da en el brazo arriba de Maldonado, el defensor de Banfield. Entonces la Molina, que estaba en el VAR, le estaba diciendo a Zunino: mirá que la pelota, después del cabezazo de Carrillo, da en un brazo arriba, una mano que está mal posicionada, una mano que está arriba con el codo más arriba todavía. La pelota pega ahí. Zunino la va a ver, mira las imágenes a través de del tótem que tienen acá en la mitad de la cancha y después de haber dado saque de meta, cambia la decisión y marca penal para Estudiante. Supongo que estas dos cuestiones al menos, el penal, alguna amarilla que debió salir con anterioridad y alguna otra que no se mostró después de esa amarilla, que vi en el momento a los del banco de suplente de Banfield que saltaron enseguida a pedirle al árbitro que por qué no lo amonesta Casíbar, por ejemplo, de nuevo, deben ser parte del enojo que tiene Banfield o que tiene su técnico en este momento. Por eso fue a la conferencia de prensa, dijo que estaba orgulloso de sus jugadores, que estaba seguro que iban a dar lo mejor en el partido con Boca, pero que ahora no iba a aceptar preguntas porque se iba a levantar y se iba.
Discúlpame, Lucho, también quedó caliente el técnico que no quiso explayarse en la derrota con Barracas. De ahí viene también los problemas con los arbitrajes argentinos, digamos.
Bueno, debe estar cargado Broggi y tiene miedo de hacer macana en el tema de las declaraciones, que después aparece Tobillino y te manda un tuit en contra o qué sé yo, que puede llegar a pasar. Bueno, a todo esto la conferencia fue muy cortita, estamos esperando por Eduardo Domínguez, Manu, ahí en la sala de conferencia.
Correcto, Lucho, todavía nada, no, por lo menos no se abre la puerta del vestuario local, así que a esperar y yo les pego el grito, obviamente.
Bueno, ¿a quién podemos destacar de este funcionamiento? Que hoy me decía Feno, fuera de micrófono, en el segundo tiempo, por ahí un poco mejor. Yo creo que si esto fuera boxeo, ojo con los puntos. Porque los golpes más precisos, aunque hubo uno solo que fue knockout y fue de Estudiantes, los golpes más certeros fueron de Banfield.
En el primer tiempo. Segundo tiempo no pateó el arco.
Banfield tuvo en el primer tiempo tres situaciones claras de gol.
Sí.
Y Estudiantes tuvo la de Carrillo.
Sí. Y en el segundo tiempo Estudiantes tuvo la de Thiago.
De cabeza.
Es clarísima.
Por eso, en situaciones, sí. Banfield estuvo por encima. O sea, ojo a los puntos. Ojo con decir que por puntos Estudiantes fue más.
A mí me dejó la imagen de que lo fue a buscar más decidido.
En volumen futbolístico, Feno, por ahí coincidís. En el segundo tiempo coincidimos en que Estudiantes fue un poquito más.
Sí, lo fue a buscar.
Y que la diferencia 1-0 es lo que por ahí se asemejó teniendo en cuenta el segundo tiempo.
Como se planteó el partido era golgana. No había mucha diferencia.
Porque ¿qué iba a decir Feno Tartaglia si en una contra hacía un gol Banfield?
Y estaba bien.
Que estaba bien porque aprovechó la contra.
Porque Estudiantes jugó muy mal todo el partido.
Bueno.
Mal.
¿Hoy Estudiantes no jugó bien?
No.
Tuvo rendimientos bajos.
Hoy sigue siendo un plantel corto a mi gusto.
Este rendimiento bajo
está fusilado.
¿Se lo atribuimos al cansancio?
Sí, yo creo que sí.
El campo de juego tuvo un menor porcentaje,
no.
Pero...
No, pero Thiago Palacio no se podía sacar un tipo de encima, le erró a todos los pases, incluso pases fáciles.
Sosa desconocido totalmente.
Para mí...
Es muy difícil así.
Para mí, sin que esto sea algo fundamental en el desarrollo del funcionamiento flojo de Estudiantes hoy, para mí la cancha tuvo que ver. Thiago Palacios es un futbolista que utiliza muy abajo la gravedad, que necesita firmarse muy bien en el campo de juego, y me parece que eso le jugó en contra. Alexis Castro le pasó lo mismo, que entró bien y terminó patinando, cayendo. Puede ser uno de los condicionantes de la jornada de hoy por el cual el partido no terminó siendo de buen volumen futbolístico. Y obviamente el cansancio, ¿no? Vamos a ver si esto se confirma o no en el partido con Aldo Civi. Hay miércoles, jueves y viernes para recuperar y después el partido del día sábado. Va a estar Manuel Elizabe en Mar del Plata para traernos la información de ese partido que se va a jugar a las 5 de la tarde el sábado. Bueno, ¿hay novedades de Domínguez, Manu, o todavía no?
No, no, pero ni siquiera señales, ¿eh?
Es que...
Todo muy hermético.
Es que habrá pensado que la conferencia de Broggi iba a durar al menos 15 minutos, 10, ¿no?
Sí, bueno, acá obviamente la gente de la liga les puede avisar. Hay varios comisarios y bueno, pero hay que esperar.
¿Qué tres días le quedan a Domínguez para preparar el partido del sábado? Yo pensé que hoy Sosa no jugaba.
Bueno, pero va a estar habilitado Piovi, dijo sí. El presidente Verón hoy.
Sí, pero vos lo que necesitas es también alguno que juegue.
Puede jugar Piovi, puede jugar en un lugar de Neves o Casillas, ¿no?
Alexis Castro.
No, y es clave por lo menos saber la evolución de Tobio y de Medina.
Sí.
Vos podés jugar con Kosciubiski y...
Igual Medina no está para jugar de titular, ¿eh?
Por eso te digo, vos podés jugar con Kosciubiski y con Piovi en lugar de Ascacíbar y Neves.
No, uno de los dos tiene que jugar.
¿Sí?
Sí.
Bueno, pausa, ya volvemos. A la vuelta seguramente está llegando Domínguez para la conferencia de prensa.
Este miércoles y jueves aprovecha harina de trigo pureza para pizza por un kilo, 979 pesos. Llevando tres unidades o más de yerba Amanda por 500 gramos, te queda a 1.349 pesos cada una. Y además, este miércoles, 15% de descuento en leches larga vida, cervezas y dulces untables. Fíjense 2 al 13 de febrero y hasta agotar stock. Los precios de referencia son finales, no acumulable con otras ofertas.
En 10 días, murieron 5 niños en rutas hacia la costa. Cuidá al menor en el viaje, los bebés en el huevito, los nenes en su sillita y a partir de los 10 años, con cinturón de seguridad y siempre en el asiento trasero. AUPA no, sueltos tampoco, nunca. AUBASA te cuida. AUBASA, Autopistas de la Provincia de Buenos Aires.
Sistema de gestión de clubes, venta online,
ticket digital,
débitos automáticos,
gestión automatizada.
Experiencia en clubes de primera. Contactanos en ourclub.io y nuestras redes sociales.
221-422-3527.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Una, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia en provincia. Y te banca.
Ganó Estudiantes 1-0 con gol de Alario de penal, un penal que tocó la pelota con la mano, Maldonado arriba tras un cabezazo de Carrillo. Gracias a Fabián Peralta que estuvo en la planta transmisora en esta transmisión, gracias a Laureano Guayán que estuvo en el apoyo técnico, a Néstor Nini, nuestro coordinador general para Emiliano Bielevich y para Agustín Varela que ahora está en los controles, gracias a Martín Castro y
Lucho.
También a Damián Romagnano, que fue nuestro técnico aquí en la cabina. Cilia.
Gana Tigre 1-0 con el tanto de Javes Aralegui a los 5 minutos de la primera etapa. El matador de victoria está derrotando a Racing. Y también hay novedades en Córdoba, porque Belgrano, con el tanto de Ubita Fernández, también a los 5 minutos de la primera etapa, está venciendo por 1-0 a Aldo Civi. Van 15 minutos en ambos partidos.
Bueno, Belgrano con cambio de técnico, ¿eh?
Correcto, sí, bueno, luego lo que fue la confirmación en la semana de la llegada del ruso Ricardo Zielinski, un viejo conocido en el mundo Estudiantes, que bueno, llega ahora para intentar levantar al Pirata después de lo que fue el paso de Erviti.
Obvio, Zielinski que además ya estuvo en Belgrano, que fue el que le dio aquel famoso ascenso en el partido mano a mano contra River, que River fue el descenso.
Lucho, ¿sí? Ahora sí, entra Brenda, entra Eduardo... Y se viene la conferencia.
Bueno, Vamos a escuchar el audio de la conferencia de prensa de Eduardo Domínguez. Vamos.
Ahí arranca, ¿eh? El representante también de Domínguez, Rodrigo Riepa.
Ya viene Domínguez.
Buenas noches para todos. Iniciamos la conferencia de prensa del entrenador de estudiantes Eduardo Domínguez, luego de la victoria ante Banfield 1-0 en el Estadio 1.
Bueno, muchas gracias. Eduardo, buenas noches. ¿El partido costó más de la cuenta por lo que propuso el rival o también porque no hay descanso y de alguna que otra manera cuando venís de un viaje cuesta ese chispazo extra que vimos, por ejemplo, con Racing y probablemente en el primer tiempo en Mendoza?
¿Qué tal? Buenas noches. Un poco de todo, tampoco es... Creo que están bien los jugadores. O yo lo siento bien, obviamente que si no haces mucho recambio se va a empezar a sentir. Pero hoy estaba pesada la cancha también. Estaba bastante pesada y nos costó, picaba mucho la pelota, entonces a veces para esos controles que buscamos nos ha costado. Pero sabíamos, yo no siento que nos costó más de la cuenta, porque sabíamos al rival que enfrentábamos, que es muy compacto, trabaja muy bien defensivamente, es de los equipos que mejor presiona en mitad de cancha. Creo que tuvimos la posibilidad de ponernos arriba en el marcador en el primer tiempo rápido, con la jugada de Guido y no lo pudimos conseguir si hubiese armado otro partido de inicio, pero cuando no se puede jugar como pretendemos y el rival nos viene a incomodar, hay que mostrar otra cara también, y creo que hoy el equipo alimentó esa situación y mostró un equipo que lo fue a buscar con las dificultades que tuvimos, no tan claros como muchas veces pretendemos, pero el partido se dio de esa forma y me parece que mostrar la cara que ha mostrado el equipo también le gusta a la gente, nos gusta a nosotros, nos sentimos identificados con eso.
Hola Eduardo, ¿qué tal? Estamos en vivo para 221 Radio. Hoy Estudiantes jugó un ratito con el doble 9, vos habías dicho que de ser necesario lo ibas a usar. Quiero consultarte a qué se debió justamente esa decisión justo en el partido de hoy. Y el goleador, el 9, necesita el gol. ¿Crees que puede ser un envión anímico para Lario el gol de penal del día de hoy? Muchas gracias.
No lo sabemos. Esperemos que sí. Pero son jugadores de experiencia, tanto él como Guido, que no... De afuera, ¿no? Sentimos que no va a afectar esa situación. Obviamente son goleadores, quieren el gol, pero... tenemos paciencia con ellos porque sabemos si no aportan esa cuota de gol, sabemos lo que nos puede aportar dentro del campo de juego. Y porque nos estaba costando, digamos, encontrar sobre todo a Thiago, que no lo pudimos encontrar en los lugares que pretendíamos, porque se cerró bien el rival. Y creo que al salir demasiado el central izquierdo, creo que podíamos encontrar la oportunidad de encontrar un 1-1 a Guido o un 2-2 con Lucas. Entonces, que nos den la posibilidad de encontrar a dos delanteros dentro del área y con la capacidad que tienen ellos, que por eso creo que también un poco vino la situación del penal.
Eduardo, buenas noches. Está claro que Estudiantes tiene una idea, tiene una forma, tiene una intención de juego marcada. Hoy el juego no fluyó. Quizá lo que se pueda destacar es cómo se adaptó el equipo a otra forma de tener que jugar.
Un poco lo que comenté en la primera pregunta es, cuando no encontramos los caminos hay que mostrar otra cara. Y adaptarse a lo que propone el rival y que te viene a incomodar. Entonces creo que nos han incomodado bastante, pero sentíamos que era cuestión de tiempo por la jerarquía que tienen nuestros jugadores de encontrar la situación de gol y ser eficaz. y en esa situación adaptarse de la mejor manera es mostrar la cara que mostró el equipo, o a mí particularmente me gusta.
Eduardo, no sé cuál es tu opinión, cómo viste la jugada del penal, te lo pregunto porque hay mucha polémica al respecto. ¿Qué sensación te dejó el arbitraje de Zunino? Y también te quiero consultar si, como dijiste en la primera respuesta, vas a tener que empezar el recambio porque por ahí los jugadores pueden empezar a sentir la exigencia física en el cotejo del próximo sábado en Mar del Plata.
Sí, por los viajes también. Tuvimos un viaje largo a Mendoza, ahora tenemos a Mar del Plata. Entonces, dos viajes seguidos y vamos a evaluar día a día a ver cómo llegamos a ese encuentro. Lo del penal, nos cobraron un penal en Tucumán muy parecido. Entonces, me imagino que usaron el mismo criterio. Es que, no sé, no importa si fue o no fue, pero si usan el mismo criterio me parece que está bien. Después, si fue o no fue, es el mismo criterio, por lo menos. Entonces, si nos cobraron ese penal, me pareció justo que nos cobren este penal. Hay mil razones que desestabilizan a un jugador dentro del área y no se pueden controlar. Y los brazos van para cualquier lado. El reglamento dice, se amplía el volumen del cuerpo, es penal. La pelota iba al arco, es penal.
Eduardo, buenas noches. Acá Manuel Elizabe, estamos en vivo para Radio Provincia de Buenos Aires. En este puñado de partidos, Eduardo, más allá de este triunfo, ¿qué es lo que más te está gustando del equipo? ¿Qué es lo que destacás y qué te parece que todavía le falta? Gracias.
Voy al revés, lo que nos falta es conocernos y ser un grupo más fuerte. Nos estamos conociendo con Alexis Castro, con Lucas Salario, con Facundo Faría, con Ezequiel Piovi. Se están conociendo los chicos. Y hay veces con la seguidilla de partidos tienen pocos entrenamientos juntos. Porque ahora tenemos 2 días para descansar con los que han completado el partido de hoy y no van a poder entrenar juntos. Y nos hace falta tiempo. Siento que tengo paciencia y no le quiero correr al tiempo. Entonces damos ese tiempo y hay muchos partidos en el medio. Y a veces, sin querer, nos queremos apresurar, como por ahí nos pasó con Cristian, y que viste, todos querían que Cristian ya esté del primer partido y es tiempo. Pero por suerte el equipo está respondiendo y lo que me gusta es la cara que muestra. Más allá de los nombres que jueguen, los intérpretes, tenemos una idea clara, me parece, de cómo encarar los partidos. Podemos jugar con gente por afuera, gente por adentro, doble 9, un 9 y un enganche, de diferentes formas, pero la idea es la misma, la búsqueda es la misma. Y que se fortalezca con los resultados, me parece que cuando estén los chicos adaptados a lo que es el club, a lo que busca el club, a lo que genera el grupo, nos va a potenciar. En principio nos potenciaría mucho como equipo. Pero no, entonces es tiempo. Tenemos paciencia, no queremos apresurarlos, pero por suerte creo que para el fin de semana vamos a tener algunos ya para que se sigan sumando.
Eduardo, buenas noches. Matías Catogio para FM Cielo. ¿Cómo está Edwin? Que lo vimos renguear, lo entró Montenegro con Darío Gobbi a atenderlo en el primer tiempo y después no lo vimos al 100%, por lo menos mínimamente rengueaba. Y en esta paciencia que vos marcás, que la Copa Libertadores recién sortea el mes que viene, que se arranque a jugar el otro, también está bueno para esta amalgama del equipo que los chicos se vayan conociendo, como lo decías.
Sí, nos ayuda, pero también somos conscientes de que va a llegar un momento que es la cuenta regresiva y que no nos desenfoque esa situación. Llegará su momento de pensar en eso, pero ahora es pensar en sumar puntos, buscamos ser protagonistas de este torneo, cuando nos toque Copa Argentina, vamos a buscar pasar de ronda. Y después vamos, si generamos la adaptación del grupo y lo que queremos buscar y cómo queremos buscarlo, se está formando a mi parecer algo que está bueno. Adentro lo vemos, hay que cuidarlo, hay que tener los pies sobre la tierra y hay que exigirse uno, porque mañana volvemos a entrenar y lo tenemos que volver a hacer bien, porque esto ya pasó. Entonces, si queremos pensar en el fin de semana hacer un buen partido y buscar ganar otra vez, vamos a necesitar de todos. Hoy no le toca a algunos y los vamos a necesitar. Hoy a Luciano Jiménez casi ni participación tuvo y sabemos que lo vamos a necesitar y es importante en el grupo, porque en el momento que le toque lo va a hacer bien y lo tiene que hacer bien por él y por el equipo. Entonces, así con muchos que hoy ven que están lejos y esa adaptación que está teniendo el grupo y esa contención que tienen entre ellos unos con otros, a los que no le toca y estar encima y ellos mismos están encima, y eso me parece que es lo importante. Entonces, bueno, no sé, me fui. Y Edwin, ahí está. Edwin tuvo tremendo pisotón que le dobló el tobillo. Está un poco inflamado y la inflamación obviamente no lo deja de estar al 100, pero sabemos lo que nos representa Edwin, lo que es capaz de hacer, entonces le dimos más minutos, lo está haciendo bien, lo puede hacer mejor, lo tenemos que exigir, se tiene que exigir, porque si no va a haber un compañero atrás que lo va a estar empujando constantemente, pero básicamente eso le pasó a Edwin.
Eduardo, acá, Ariel Díaz para Proyecto Fútbol. Eduardo, hablabas de la seguidilla de partidos, los tiempos que son cortos también, el calendario, digamos, aprieta. Preguntarte sobre todo por la recuperación de Medina y de Joaco Tobio Burgos.
Sí, lo de Cristian, creemos que es probable que podamos contar con él para el sábado. No me quiero apresurar, es probable. Vamos a ver cómo estos días él se va sintiendo. Y con lo de Joaquín, sabíamos que lo íbamos a parar entre una o dos semanas. O una semana se iba a parar y a la otra semana iba de a poco a ver cómo él se iba sintiendo, porque era un dolor que lo aquejaba mucho y estaba acrecentando mucho. Entonces, me parece que era momento de pararlo, porque si seguía y en los momentos importantes del torneo y que nos va a juntar con la Copa, queríamos que ahí esté al 100. Entonces, veremos semana a semana. No lo tengo bien en claro.
Eduardo, acá. Buenas noches. ¿Cómo andás? Te quería consultar dos cortitas. La primera es, ¿cómo está, si tenés noticias, de la búsqueda del central? Si están teniendo algunas opciones. Si has hablado con Marco sobre eso. Y también, ¿para cuándo creen que van a tener a disposición a Piovi, a Farías y a Mauro Méndez también, el uruguayo? Gracias.
Sí, lo de Mauro, bueno, es un poco la ansiedad que genera esa lesión. Hace como decir, bueno, hasta acá, y están 5 o 6 meses sin hacer nada y están con esas ganas y ese ímpetu de querer hacer más. Se le agarró una tendinitis normal, que no es que retrasa, sino es el tiempo que necesita la rodilla para estar bien. Esperemos, ya había empezado a hacer con pelota. Lo sentíamos que por ahí para mitad de este mes ya iba a estar con el grupo, se retrasó quizás un poquito más, pero nada, lo estamos esperando con muchas ganas, muchas ansias. Él es muy importante para nosotros, para el grupo y para tener alternativas, y que después va a depender de él. Lo del central, sentimos que vamos bien. Y después Facundo está habilitado y creemos que con Facundo también viene una inactividad grande, y le armamos todo este mes la pretemporada que creemos que tiene que hacer y apuntar seguramente para el partido de Copa Argentina. Y lo de Ezequiel, creemos si todo va en el camino que creemos, para el sábado lo vamos a poder tener en cuenta. Algo más, ¿no?
Última pregunta.
Eduardo, buenas noches. Gil y Cristian, estamos en vivo para Radio Destino 97.9. Te quiero preguntar por la jugada del penal, no cómo fue, sino quién se encargó. Me llamó la atención que Guido enseguida tomó la pelota. No sé si es una decisión tuya que cuando no esté José, a partir de ahora se haga cargo Valario, o va a ser una decisión particular de los jugadores en ese momento. Gracias.
No, tenemos los jugadores designados. Cuando está José, José. Eso es claro. Sabemos que a Edwin le gusta y Edwin es la segunda alternativa. Guido, claro que agarró la pelota, es 9. Pero creo que los últimos dos erró y bueno, es hasta que él tenga esa confianza plena para sentirse. Hemos hablado con Lucas y Lucas le gusta, ha pateado, le gusta tomar esa responsabilidad, y cuando se dio la situación, claro que le dijimos a Lucas que si estaba disponible, que se haga cargo, y él obviamente lo tomó. Por suerte tenemos varios jugadores que le gusta hacerse cargo de esa situación. Entonces, nada, siempre hay un principal y después ellos toman la decisión, pero siempre hay alguien que está por delante del otro.
Gracias, Eduardo.
Hasta ahí, muchachos, la palabra de Eduardo Domínguez.
Bueno, muy bien. En medio de las habilitaciones, en medio del cansancio, Estudiantes va a tener que meter modificaciones para el sábado.
Sí, yo creo que las va a meter.
Recién estábamos mirando con Feno en la cabina de Estudiantes, tenemos la posibilidad de tener un monitor, y está el partido en el que Tigre le está ganando a Racing 1-0. Claro. ¿Sabés cuántos jugadores de Racing que le ganaron a Boca están jugando hoy? Solo 2. Uno es Quirós.
Hasta el arquero cambió
Costita. Y el otro es Colombo. Colombo, que el otro día Costas lo puso a jugar de manera sorpresiva en lugar de Sosa, que se lesionó jugando acá en La Plata. Colombo y Quirós formaron parte de la defensa del Racing que le gana a Boca el último sábado. Y hoy el resto de los futbolistas son todos diferentes. Es cierto, está jugando Salas en el equipo de Racing, pero Salas no jugó el otro día.
No jugó.
¿A qué hacemos referencia? No
estamos, Solari.
No estamos hablando de cualidades, sino de una cuestión física.
Física, obviamente.
Porque hoy cambió todo el equipo.
Además Racing, la semana que viene, si no estoy equivocado,
el 20 juega.
Juega el partido de ida de la Supercopa Sudamericana.
Eso es el 20. 20 y 27 tiene partido.
Ah, mirá, Racing que era la semana que viene, que es larga.
De la Recopa Sudamericana, claro. El ganador de la Sudamericana con el ganador de la Libertadores.
Pero por eso cambia, Lucho.
15, está bien, ese es el miércoles que viene.
Bueno, pero lo que te estoy diciendo
sí,
es
pero
que
cambia porque están muertos los jugadores.
No lo podés exigir hoy.
Claro.
El desgaste con Boca fue tan importante que hoy tenés que cambiar. Ah,
claro, porque juega la Recopa. Pero
sí, pero igual están fusilados los jugadores, tienen
pero
que parar.
Sí,
¿por qué te pensás que se ven partidos malos? Porque los equipos bajan en cuando bajan su intensidad también.
Bueno, yo en eso, déjame no estar de acuerdo, Feno. Vamos, 5 fechas, estamos a mitad de febrero. Si no,
ten en cuenta que la pretemporada fueron 2 semanas.
Si nombras en abril, bajamos la persiana.
Vamos, Ivana.
Un segundito, estamos en vivo con Boselli. Desde ya te agradecemos porque ya se está yendo todo el mundo. Muchísimas gracias. Primero, ¿cómo viviste el partido hoy? Fue duro. Decíamos en la transmisión que se notaba que el que primero hacía el gol se llevaba el partido. ¿Cómo lo viste vos?
Sí, la verdad que hicieron un medio tremendo de ellos, corrieron un montón. Nosotros nos costó por ahí, no fue el partido que estuvo más fino. Pero bueno, cuando lo que se planifica no se puede hacer, hay que sacar algo extra que creo que el equipo lo ha mostrado estos partidos y sacó eso y es para destacar.
¿Qué viste de la jugada del penal que fue tan polémica, por lo menos fuera y adentro de la cancha también? ¿Cómo lo viste? ¿Qué viste?
La verdad, para mí fue un penal claro. Obviamente después tendría que ver la repetición, pero lo que pude ver y lo que yo sentí fue que Guido le gana arriba es un duelo aéreo que me pasaba a mí también, puede pasar y no es foul. Y bueno, después le pegan nuevamente para rival, pero también me
Alario comentó hace un ratito. Alario comentó hace un ratito que en cuanto fue el penal, ustedes le preguntaron, ¿estás para pegarle? ¿Es así? ¿Lo habían hablado? ¿Fue casualidad? ¿Lo decidieron en el momento?
yo la verdad estaba lejos porque estoy atrás, pero no tengo duda de que la confianza siempre está en el Pipa y más por la jerarquía que tiene él, así que yo no he jugado.
Las dos últimas, ¿están cansados? Recién Eduardo Domínguez decía, por ahí empiezo la rotación antes de ir a Mar del Plata.
Y bueno, la verdad que esta seguidilla ya vamos 5 partidos seguidos, 6 con el amistoso que se jugó acá. Y bueno, obviamente es algo que estamos peleando, que se nota en la toma de decisiones, que se nota en los errores técnicos, pero la verdad que la pretemporada fue muy buena y yo creo que estamos manteniendo una intensidad alta que es importante.
Se te ve muy sólido, te sentís cada vez más cómodo, ¿verdad?
Sí, la verdad que estamos con toda la solidez defensiva, que es lo que estamos buscando el año pasado. Y bueno, muy contento por eso.
Bueno, muchachos, hasta ahí. Bocelli en vivo para Radio Provincia. Si les parece, en un segundito, ahora mismo lo escuchamos al goleador de la noche, a Lucas Alario, a ver.
Dale, vamos con Alario.
Confianza y bueno, en el rendimiento del equipo. Sí, a ver, obviamente en lo personal para un delantero suma muchísimo, pero nada, rescato sobre todo que pudimos ganar. El partido la verdad que fue duro, difícil, tienen un gran plantel de muchos jóvenes, la verdad que corren y son muy intensos, así que nada, pudimos sacar eso, ese partido adelante que es lo más importante.
¿Cómo venís viviendo estos días? Bueno, esta llegada de estudiantes, último mes se podría decir, ¿cómo terció el plantel? Y bueno, Eduardo Domínguez.
No, de la mejor manera, la verdad que, como dije antes, agradecerles a los chicos, al cuerpo técnico, dirigente, todo, la verdad que me encuentro con un grupo humano muy buenos valores, así que nada, disfrutando cada día, la verdad, porque me hacen sentir muy partícipe del momento que llegué.
¿Cómo te sentís hoy después, bueno, el primer gol de local? Si te veía un poco frustrado frente a Independiente Rivadavia también, porque no llegaba el gol, bueno, hoy llegó. ¿Cómo te sentís vos y cómo lo disfrutaste?
No, bien, a ver, feliz obviamente, pero como todos los chicos, creo que la felicidad es porque sacamos adelante un partido, sobre todo más de local, en nuestra cancha, que como dijimos, nos tenemos que hacer fuerte y la verdad que no tenga que ganar, que hagan los méritos necesarios. Hoy lo pudimos abrir a través de un penal y eso es... es lo bueno, ¿no? Así que nada, sigue.
Tomás, Lucas, ¿lo habían decidido?
¿Estaba charlado previamente o fue en el momento?
No, sí, yo, si alguien lo pedía, lo iba a pedir también yo, pero bueno, todos los chicos, la verdad que en el primer momento me dijeron si estaba para patear. La verdad que la confianza me la dieron ellos, así que nada, tranquilo. Agradecerle también por la confianza que me dan.
¿Tenías claro el lugar o también fue ahí? Sí.
No, tenía claro, porque ayer practiqué un par y la verdad que no tuve con suerte, así que tuve que asegurar.
Lucas, te quería preguntar acerca de tu relación con Guido. Hoy tuvieron que hacer el doble 9 juntos y ¿cómo lo tenés a él como compañero hoy en el club?
Como el resto de mi compañero, la verdad que bueno, Guido acá ha dejado una huella muy importante en el club, ha vuelto y la verdad que nada, para nosotros y para el club es muy, muy importante, así que tanto él como todos los demás chicos, si están bien, va a ser bueno para el equipo y para el club, ¿no? Para nosotros.
Bueno, hasta ahí Lucas Alario, les tengo que decir, muchachos, que está todo el mundo muy contento acá, pero se han ido todos, la mayoría no quiso hablar, saludaban, levantaban el pulgar, bueno, Neves, Vascasíbar, Manjoma, ya todo el equipo está fuera del vestuario, fueron los dos jugadores de Estudiantes que hablaron con los medios, los dos los tuvimos en Radio Provincia.
Bueno, ¿qué te pareció la jugada del penal, Ivana?
Pues sabés que yo lo que, digamos, veo un leve empujón, no pude ver, la verdad, la jugada en la tele, claramente hay una mano, no sé si hay empujón de Carrillo, esa es mi única duda. Si ustedes me dicen que no hay empujón, entonces es mano y es penal claramente.
¿Cómo la viste, Manu, esta jugada del penal a Estudiantes?
No, coincido en lo del espacio, lo del volumen, y es lo mismo que dijo Domínguez con Atlético Tucumán. Estudiantes lo sufrió en contra y ahora lo de alguna manera con justicia lo tiene a favor. Me parece que fue penal.
Bueno, ¿cómo lo viste, Leandro?
No fue penal, Lucho.
¿Para vos no fue penal?
No.
Bien. ¿Cuál sería el argumento para señalar para vos que no fue penal?
Lo carga Carrillo. Y lo tomamos con pinzas esto, obviamente, pero por lo que uno puede ver en las redes...
No, pero no me importa lo que digan las redes.
Hay un alto porcentaje en contra, ¿eh? Me escribe el amigo Ravena, dice que no fue penal.
Bueno, Ravena, que salga al aire o mañana lo va a decir en Deportivo 1270. Pero yo quiero saber vos qué pensás.
No, para mí fue claramente un fallo de mínima polémico y yo no lo cobraba.
Bien. Vos ves que Carrillo carga al defensor.
Sí, claro.
Que hay falta de Carrillo, me quiere decir.
Para mí lo carga, sí, está el defensor está de espaldas y Carrillo le pone el brazo encima, sí.
Bien, bueno.
¿Lucho?
Sí.
A ver, obviamente que a esperar y a investigar. Dio a entender Domínguez que con el central vienen bien, ¿no? Como que está apuntado.
Sí, yo lo miré a Feno y le dije, ¿qué sería ir bien? Significa que deben tener un nombre...
Es que está encaminado.
Deben tener un nombre que está a punto de cerrarse.
El tema es que... ¿Se tiene que ir uno o estoy loco yo?
No, totalmente. Salvo, bueno, viste, esto es fútbol argentino, pero salvo que te digan, no es que firmó después, se tiene que ir uno, tienen que liberar un cupo.
Tienen que liberar uno. Liberar uno afuera.
Lo que pasa que, recordemos, parece mentira, hay tiempo hasta el 12 de marzo.
Lucho, perdón que interrumpa, pero en esto que estábamos debatiendo del penal...
Sí.
Acaba de tuitear el presidente de Banfield, Matías Mariotto, creo que es el más joven de la liga.
Estamos por pasar el audio.
Bueno, subió justamente el video con el audio que ahora vamos a escuchar y el tuit dice, a Banfield lo vamos a defender con uñas y dientes, en donde sea, estamos orgullosos del trabajo que estamos haciendo y vamos a hacer lo necesario para cuidar los intereses de nuestro club. Si querés, escuchamos el audio que acompaña este tuit.
Vamos a escuchar al presidente de Banfield.
Pongamos en contexto porque dice o van a escuchar los dichos del presidente de Banfield. Porque él acusa a las amenazas de Mariotto en la de Espinosa en la campaña. Espinosa, el expresidente de Banfield, su financiera es uno de los sponsors del torneo. Entonces ellos lo que acusan es que Espinosa con la AFA va a perjudicar a Banfield porque los amenazó en la previa de las elecciones.
Bueno, vamos a escuchar a ver qué decía el presidente de Banfield.
Bueno. El presidente de Banfield se salió junto a varios dirigentes, a Laucha, a Mariano Andújar, transmitir mi conformidad absoluta, mi orgullo entero para con este equipo, para con este cuerpo técnico, un equipo que responde, que entrega la vida, que durante los 5 partidos ha jugado muy grandes partidos y lo ha hecho muy bien, y sobre todo con valores, con educación hacia todos los arbitrajes del fútbol argentino que hemos tenido a lo largo de estos 5 partidos. Y voy a hacer un breve raconto. Primera fecha, penal, Defensa y Justicia, no fue. Segunda fecha, Banfield News, la roja Lolo, no fue. No le sacaron roja. Tercer fecha, parejito, Lobo Medina, también lo sufrimos todo. Cuarta fecha, penal a Belgrano, no dejan hacer el tiro libre al finalizar el primer tiempo, no dejan ejecutar el córner al finalizar el segundo tiempo después de largos minutos de espera. Quinta fecha, Banfield Estudiantes, penal que no fue, favor al Maldonado, codazo en la cara a Maldonado, cobran mal. Bueno, evidentemente esa amenaza que recibió el socio de Banfield, la socia de Banfield, está siendo ejercida, está siendo cumplida, estamos necesitando esa suerte que nos avisaron que íbamos a necesitar, y manifiesto mi desconformidad absoluta para lo que está sufriendo nuestra institución. Y quiero que sepan que el socio de Banfield se ha manifestado en las urnas en octubre del año pasado y evidentemente también molesta la transparencia, molesta gobernar de cara al socio, molesta el estado de situación que hemos expuesto frente a Racing, molesta los informes del mercado de pases que hemos hecho ejemplarmente, como pocos clubes del fútbol argentino lo hacen. Así que no voy a responder preguntas, solamente voy a manifestar que soy un hincha de Banfield más, damnificado, dolido y enojado por la situación que estamos atravesando, pero que toda la comisión directiva, el cuerpo técnico, el equipo, los managers que tenemos en nuestro club, estamos disconformes, pero absolutamente enfocados y valientes y sabiendo la situación que estamos pasando, y vamos a poner la cara y vamos a entregar el doble para ganarle a quien haya que ganarle, porque Banfield es una institución de muchísimos años que hemos ido a un montón de canchas.
Bueno, ahí el presidente de Banfield que evidentemente está empezando a enumerar todos los fallos que desde su punto de vista no fueron correctos, incluido el de hoy, en el que particularmente con Feno y Manu coincidimos que fue penal, ¿sí? Que la mano arriba de Maldonado es clara y que el cabezazo de Carrillo va a la mano del defensor de Banfield y era penal. Bueno, ¿qué más? Para cerrar, Manu, desde el vestuario de Estudiantes, vamos. Nos despedimos, Manu, Ivana.
Abrazo.